Yo te lo digo, ¿me crees que te lo diga yo? Director de Ordenamiento y Adecuación Normativa de las Fuerzas Policiales y de Seguridad.
Ahí está. ¿No? Ahí. ¿Bien dicho?
Funcionario del Ministerio de Seguridad
sí,
de la Nación.
Ni yo me acuerdo del título.
Del título. Bueno, bienvenido. Muchas gracias por venir por y tomarse esos minutos que se ha tomado para estar aquí en la radio. Con un tema importantísimo, que por ahí sale de la agenda de lo importante y en realidad nos toca a todos, porque tiene que ver con la seguridad, porque uh-huh. tiene que ver con tener elementos que a la hora de investigar un delito resulte más fácil, uh-huh. ¿no? Estamos hablando, habíamos adelantado algo, es un software que, uh-huh. que va a contener datos de personas que delinquen con alguna especificación.
Sí, hoy la manera de identificar criminalmente en un proceso penal, una investigación, una persona es por huellas dactilares. Uh-huh. Es el sistema que ya tiene 115 años, nunca se modificó, no se hizo otro sistema. Y en el mundo existe, hace 20 años y con fuerza y cambio que ahora voy a explicar, hace unos 10 años, una manera de identificar que es a través del ADN. El ADN se codifica, para que la gente entienda, es como el código de barras del supermercado, ¿viste? Uh-huh. Ese es el ADN, pero para que se entienda. Sí. Y eso es único para cada persona. Entonces, cuando hay una investigación se levantan huellas dactilares. Mm. Pero también se utiliza ADN, pero poco. Ahora se va a utilizar mucho con este sistema. Ajá. Porque se van a poner allí los datos en Mendoza. Sí. Ahora vamos sí. a ver cómo es a nivel nacional. El de todos los acusados y de todos los condenados por todos los delitos dolosos, o sea, que se hacen a propósito. Uh-huh. Estamos hablando que hoy, si una persona, por ejemplo, por un homicidio o una violación en Mendoza, declara y cometió otros delitos, robos, otros homicidios, violaciones. Generalmente, quienes cometen delitos no es que hacen un delito y sigue su vida normal. Generalmente hay una continuación uh-huh. en el delito, sobre todo en esos delitos.
Claro.
Pero si su ADN está en el juzgado de al lado por una violación, por ejemplo, no uh-huh. hay manera de darse cuenta que el ADN de la violación que se está investigando en el juzgado de al lado es la persona que está declarando en la puerta vecina. Uh-huh. Con el CODI software que nos proveyó el FBI, al Ministerio de Seguridad de la Nación, y se lo estamos dando a todas las provincias, luego le digo en qué estado estamos en el uh-huh. país, cuando se pone el perfil genético, ese código de barras, el sistema lo compara con millones, en este caso miles, vamos a tener cientos de miles de perfiles genéticos, y dice, ojo, esta persona que tiene este ADN es la misma que está en la investigación de homicidio o de robo, o todos estos robos. Uh-huh. Entonces se le informa al juez, se hace una nueva comparación de ese ADN para garantizar que la prueba sea correcta, y a partir de ahí se sigue con el juicio. Es como una huella dactilar, pero mucho más certera, mucho más segura y más fácil de sistematizar.
Claro.
Esto se está utilizando en todo el mundo, en más de 1.600 laboratorios, uh-huh. en países tan diversos como China, España, Australia, Alemania, España, Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, uh-huh. Chile, Uruguay, sí. todo el mundo lo tiene, Mendoza lo tiene, se lo hemos instalado en Córdoba, claro. en la Policía Federal Argentina.
Fernando, ¿y cómo nos coloca el hecho de tener, lo habíamos comenzado a charlar fuera del aire, ¿no? de ya tener un laboratorio de ADN en la provincia, digamos, instalado, funcionando? Uno supone, tampoco le sigue el día a día, pero trabajando bien, digamos, uh-huh. reuniendo un registro, uh-huh. que es lo importante, que es ser un registro lo suficientemente poblado, sí. digamos, ¿no? Esto mejora ese servicio que ya tenía la provincia o ese insumo, digamos, para la sí. búsqueda de delincuentes, lo mejora el software.
Por supuesto. Yo diría que más que lo mejora, lo lleva a otro nivel. Mendoza es un caso especial. Chile, en 10 años, que fue el primero de Latinoamérica en instalar CODI software por el FBI, sí. recopiló unos 11.000 perfiles genéticos. Ah. Mendoza, en 2 años, hizo el doble. Superó los 20.000 perfiles genéticos.
Ajá.
Tiene un trabajo excelentemente hecho por el doctor Miguel Marino, uh-huh. con un laboratorio que se modernizó, y está además acreditado a nivel nacional. En realidad, todas las provincias tienen laboratorios genéticos muy buenos.
Sí.
Pero lo que se hizo es, como ya tienen una ley desde hace 2 años...
Sí.
De la ley provincial. Uh-huh. Claro, la ley provincial, empezaron a sacar todos estos miles de perfiles genéticos. Ahora bien, esto es como tener guías telefónicas, pero todas ordenadas. Uh-huh. Como que sean que todos los números los pongan en una bolsa y lo revuelvan.
Uh-huh. Sí.
¿Cómo buscamos un número si no tenemos guía? Esos son los 20.000 ADNs que están. El CODIS les permite inmediatamente comparar. Mire, este perfil es igual a este, es igual a este. Este, ojo, es muy parecido, pero tiene unas diferencias. Eso es lo que hace el CODIS software.
Ajá.
Permite que toda esa identificación en el acto en instantes se pueda, todo un proceso, esto no es mágico, ¿no? Lleva todo un proceso burocrático, judicial y técnico, pero permite de esos 20.000 perfiles identificar inmediatamente a quién corresponde el ADN levantado a la escena del hecho con un imputado.
Le pregunto cómo se hace la extracción del porque son las huellas, pero usted dice el ADN.
Sí.
¿Cómo se hace esa extracción de esa muestra?
La extracción de la muestra del imputado se hace a través de un hisopado, como el que se usa para limpiarse los oídos. En la boca. Se saca un poquito de saliva. No se hace más la extracción de sangre. Ya no es necesario. No se violenta ninguna garantía con esto. Es más, si alguno dice, no quiero que me lo ponga en la boca, póngaselo usted, le dice el operario, que no hace falta que sea médico, basta que sepa manipular
la muestra. Claro,
para que no se contamine, nada más. Y en la escena del hecho se levantan fluidos, sangre, saliva, pero también, y esto revolucionó la identificación por ADN, el ADN de contacto. Ahora que estamos en la radio, tenemos una mesa, yo la estoy tocando, levanto mi mano y quedó el ADN. En su casa, la gente que está con sus cosas, con sus elementos, los que está tocando en este momento, tiene su ADN. No se ve, es microscópico, pero es una descamación celular. Queda como una grasita, para que se entienda, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es más, hasta el aliento, en el micrófono queda mi ADN. Antes no se podía hacer, pero hoy hay unas máquinas que lo hacen todo en forma automática, son robots, y toman ese ADN, lo multiplican por millones y sacan la cadena completa de ADN.
¿Y lo tiene la policía? Por ejemplo, la policía de Mendoza dispone de ese instrumental para levantar esa prueba de ADN.
Sí, yo le diría que casi todas las provincias de Argentina lo tienen.
¿Y
lo
qué
que
es?
No tienen
¿Qué es el aparato?
Lo que no tienen es la manera de sistematizarlo. Ven uno por uno. Es un aparato, más o menos como un horno eléctrico de una panadería, para que se entienda, ¿no? Y que el genetista lo que hace es. Saca la muestra del perfil genético, saca el material biológico que obtuvo en la escena del hecho, sangre, saliva, lo que sea, o el hisopado de un vaso, o de un cigarrillo, o de un teléfono, lo coloca allí, la máquina obtiene el material biológico, lo multiplica y después pasa por otros procesos que determina la cadena de ADN completa, que el final es el código de barra este que le dije, que el sistema de software permite
lo registre
todo el país.
Ahora, ese proceso de obtención del ADN es rápido por parte de este artefacto, es en el momento ya se obtiene esta cadena o es un proceso más largo.
El proceso en forma, si se hiciera nada más que para un caso, porque siempre hay una cadena, entonces se van ocupando los aparatos, puede llegar a hacerse, si es necesario, hasta en 2 días o 3 días.
Ah, dos o tres días.
Sí, no se hace habitualmente en ese tiempo por el cúmulo de tareas que hay en todo el mundo, no solamente en Argentina. Digamos que un ADN puede estar normalmente en 10 días.
Sí.
Puede estar antes, ya le digo, si hace falta para que. De hecho, pasa en Argentina, ha pasado en Mendoza. Casi todos los laboratorios tienen un laboratorio genético en todo el país, como le dije, y todos tienen este aparato.
Claro.
Algunos son más modernos, ¿no? Pero los que están en Argentina fuimos al FBI en Nueva York y nos dijeron los genetistas, pero nosotros tenemos los mismos.
Tienen los mismos.
Claro. La verdad que nosotros lo comentábamos un rato antes de su presencia, Fernando, aquí en la radio, que uno acostumbró a ver las películas de Estados Unidos, de Hollywood, algunas series en algunos canales precisos de policiales. No te imaginas que, claro,
¿no?
No te imaginas que esa tecnología esté aquí en Argentina, en Mendoza. Y cuando usted contaba, es un proceso muy interesante porque además me imagino yo en los costos en cuanto a tiempo, en cuanto a personal, las investigaciones se hacen mucho más cortas, se gasta menos dinero, me imagino que es así, ¿no?
Por supuesto. Imagínate causas que se investigan por años y años, homicidios, violaciones, robos también, insisto, porque es para todos los delitos, y que hay una identificación por huella dactilar, la hizo Bucetich en 1903, hace 115 años que no modernizamos esto, revolucionó en su momento la identificación criminal. El primer hecho de que se utilizaron las huellas dactilares fue un femicidio, pero al revés, fue un hombricidio, fue una mujer que mató a su marido y dijo que habían entrado a robar, 1910. Y por las huellas dactilares que encontraron se dieron cuenta que era ella la que había estado en la escena del hecho. si no, no hubiera manera de poderlo descubrir. Bueno, ahora con el ADN está pasando lo mismo. Esto, por supuesto, que cada vez es más barato, además, obtener el perfil genético, cada vez es más económico, cada vez es más seguro y cada vez es más rápido. Y además va a ser ahorrar tiempo y dinero, pero el objetivo es hacer justicia.
No, o sea, por, que, supuesto. Que, claro, ahora, por supuesto, pero digo, más barato. También se suma.
Claro. Nosotros acá los mendocinos estamos hace mucho en un debate, una discusión que no resolvemos, que tiene que ver con la policía judicial, ¿no? No, lo que le quería preguntar es, porque usted hablaba de las pericias y uno cuando le hablan de las pericias muy técnicas, digamos, ir, por ejemplo, a una escena de un crimen y tratar de levantar ADN de contacto,
recoger
ese tipo de cosas.
Las muestras.
Claro, ahí ya estamos hablando de un nivel de trabajo pericial muy técnico, muy importante. No sé qué opinión tiene usted respecto de eso, si es conveniente que las provincias tengan su... Córdoba, nosotros siempre nos reflejamos en Córdoba, por ejemplo. La policía judicial cordobesa, ¿no? Y decimos, bueno, esta es nuestra meca. No llegamos, hace como 15 años estamos tratando, pero o más. Y no llegamos a ese objetivo.
Eso es correcto, porque la identificación comienza desde la escena del hecho... hasta el perfil genético en el código de barras o hecho en forma informática. Sí, en esto estamos trabajando en todo el país para elaborar. Ya elaboramos de común acuerdo con los fiscales, que se llama la procuración de todo el país, un criterio de recolección de las muestras de conservación, que le llamamos cadena de custodia. Ya se venía trabajando así. En esta parte, como en realidad con todas las huellas que se levantan en la escena del hecho, recuerden el caso Nisman cuando lo vimos en la televisión, cómo se levantaban las muestras.
Sí, bueno, claro, es el prototipo de cómo no hacer las cosas.
No quiero decir que ahí se hicieron deliberadamente o no, no quiero meterme en eso, sino
pero que se
decir,
hizo mal es un hecho.
Yo le aseguro que eso es muy común, esa manera de levantar las muestras es muy común. Bien, pese a eso, en el ADN lo que existe es más sencillo en realidad porque lo que se tiene que hacer es levantar la muestra, como levantar huellas dactilares que se hace con una cinta scotch, más o menos, ¿no?
Sí.
Esto es parecido. Lo que tiene que hacer es una preservación de la escena del hecho, claro, como en todos los delitos, un sobre que mantengamos la seguridad de que eso no fue abierto, alterado ni contaminado y que después llegue hacia el laboratorio. Las fuerzas en general están capacitándose para eso. Hoy en día, de hecho lo hacen, levantan ADN. No en todos los delitos, sino generalmente en homicidios y violaciones. Más que nada en violaciones. Pero la policía de Mendoza tiene una capacitación especial, porque lo ha hecho la procuración. Sabemos que lo ha hecho específicamente, ha instruido a todo el personal en la cadena de custodia. Así que se está haciendo muy bien en Mendoza.
Claro, se hace bien. O sea, lo que nos falta por ahí es tener directamente un organismo policial al servicio del procurador, digamos, que es lo que generaría, digamos, mayor nivel de capacidad técnica. Uno
por
imagina,
supuesto.
Instrucción.
En el nivel nacional no lo tenemos, es verdad.
No se tiene tampoco,
No hay una policía judicial.
Claro.
Acá hace un tiempo, por lo menos, que se viene hablando.
No, hace mucho, sí.
Yo le pregunto, ¿cómo se hace el entrecruzamiento entre las provincias y la nación a partir de esta tecnología?
Se instaló el código software en el Registro Nacional de Datos Genéticos y todas las provincias le van a remitir, Mendoza va a empezar ahora, en un tiempo más, todos los perfiles genéticos que en principio cumplan con la ley vigente que es solo para abuso sexual. Luego la vamos a ampliar. Ya se está mediando el proyecto al Congreso, como le dije. Cuando se reciben las muestras, primero se puede hacer una comparación a nivel local, como lo está haciendo ahora Mendoza. Va a alargar y va a hacer lo que llamamos match, que es coincidencias de ADNs. Eso es a nivel local y puede servir, ya se resuelve el caso. A nivel local, ya sabemos, fue otro de... que tenía registrado en Mendoza. Pero por ahí es una persona que no está registrada en Mendoza de ninguna manera, que cometió otros delitos, está identificado en San Juan o donde fuere. Entonces se envía al el Registro Nacional. El Registro Nacional hace una comparación de todo el país de las muestras. En Estados Unidos la hacen una vez por semana, porque ya tienen 17 millones de datos.
Claro.
Nosotros podríamos hacerlo más seguido. Y una vez que está, si hay un match, una coincidencia... Por ejemplo, le vieron un perfil genético de una violación y no saben quién es. Y se encuentra que es de alguien de, por ejemplo, de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, Ushuaia, donde fuera. Y se le informa al juez, mira, hay un ADN que es igual. Entonces se hace una nueva comparación del ADN, se hace otra pericia.
Ya puntualmente
entre esos dos perfiles. Exactamente. Si Otra vez, si es el mismo perfil genético que encontró el CODIS en una nueva repetición del análisis forense, entonces el juez avanza como si fueran dos huellas dactilares iguales.
Uh-huh. No hay ningún tipo de bloqueo procesal en el tema judicial, digamos, ¿no? Por ir, porque usted dice que van, se registran no solo los condenados, sino también la gente que está en algún otro proceso judicial, en otra, está
muy
acusado.
Bien, pregunta. Uh-huh. Tu pregunta.
Sí, claro, sí. Nos vamos a tutear, ¿te claro, parece?
Es mucho más cómodo. Cómodo.
Por favor.
Esa es una de las claves de las polémicas que ya están superadas.
Ajá.
Uno puede decir, bueno, que no sean imputados solo condenados. Se restringe mucho,
claro.
Por supuesto. Nos mostraban en Nueva York que había una persona que estaba sacando unas monedas en una fuente de un shopping, que no era delito, pero el guardia le dijo que no podía hacerlo. Generó una discusión, vino la policía, lo mordió, lo imputaron, y como tiene el sistema CODIS, lo pusieron en el sistema, porque lo hacen con todos los casos, como se va a hacer acá, y su perfil genético coincidió con una violación en California.
Mirá.
Entonces, uno puede decir, bueno, pero en realidad violenta mis garantías individuales. Bueno, la gente que está escuchando no tiene sus huellas dactilares desde que nació.
Claro.
La tiene registradas en un nivel nacional. La de sus padres y sus abuelos están.
También.
Están todavía. No se borran nunca. Y nadie cuestiona eso.
Uh-huh.
Con el ADN lo que hay es eso medio fantasmagórico que produce el miedo de que, ay, nos van a sacar la identidad.
Uh-huh.
Lo del código genético, el plan que genético, uh-huh. Dice, van a saber cuándo me voy a enfermar, a qué edad.
Claro.
No, no se puede.
Me van a clonar.
Me van a clonar, claro. Van a ser otro igual a mí.
No se puede.
Sí, pero la verdad, no se puede. Esto es como mirar la huella dactilar y decir cuántos hijos va a tener cuando te cases. Es imposible.
Claro.
No, no hay manera.
Claro.
El ADN tiene básicamente dos maneras de analizarse. El nuclear, el del centro, pues esto es como la astronomía, pero al revés. En vez de grande espacio, todo diminuto.
Claro.
Uno muy chiquito, que es el núcleo, que ese sí, sacás quién es tu mamá, tu papá. Y el externo, que son marcadores no codificantes. Es como mirar el iris del ojo, ¿viste? Cuando algunos sistemas te registran así.
Sí, sí.
No hay manera de ver otra cosa más que eso. Así que no se violenta ninguna garantía de nada. Respecto de lo jurídico, es un sistema de identificación como la huella dactilar. En realidad, menos invasivo de alguna manera, porque no se tiene toda la vida de todas las personas en forma continua.
Sí,
así
no.
Que no... puede haber planteos, esperamos que pueda haber planteos de todo tipo, está bien, es el derecho de la justiciable plantearlo, me parece genial, y los jueces resolverán.
Sí.
En todo el mundo está resuelto y ya se ha dicho, mire, esto no violenta ninguna garantía.
Uh-huh.
Es como, se discutió en su momento si sacar sangre para el ADN, ahora no hace falta, como les dije, por saliva, si era violatorio de las garantías individuales.
Uh-huh.
Y los jueces dijeron, mire, una gotita de sangre, que oye, con saliva, ni eso hace falta, frente a la necesidad de investigar un delito grave,
lo
ponemos en la balanza, mire, a usted no le cuesta nada, no afectamos su integridad física ni psíquica, y sí podemos revelar...
¿Y por qué el hincapié específico en los delitos sexuales? Digamos, porque me parece que es donde más está apuntado, ¿no?
Porque cuando empezó la identificación por ADN hace 20 años, solamente se podía identificar a una persona con una cantidad determinada, importante, de material biológico. Y en las violaciones había saliva y semen. Entonces... solamente se utilizó para esos casos porque había abundante material biológico. Luego, con el avance de las técnicas en los últimos 10 años, ya no fue necesaria una cantidad importante de material biológico. Como les dije, con una cantidad microscópica de ADN se alcanza para multiplicarlo y hacer la cadena completa. Entonces empezó con el delito de investigación sexual. Y empezó por un caso en Estados Unidos, como Ángeles Rawson, ¿no?
Una nena
Megan, que la violaron y mataron en Estados Unidos. Y eso conmovió a la población de Estados Unidos en 1988, hace 20 años. Y no, hace 20 y pico de años.
Está bien.
Ya estoy grande.
Sí.
No me acuerdo. Y no tenés el Google a mano.
No.
Nosotros sí.
Y sacaron la ley de identificación por ADN. Para abuso sexual, porque solamente se podía compatibilizar con esa cantidad de material biológico. Hoy se extendió a todos los delitos por eso, porque es... se puede sacar en un robo, en todos los delitos, absolutamente en todos.
Esto se va a poner ya en funcionamiento oficialmente en este día.
Sí, ya se lanza ahora y ya se empieza a hacer los match, ¿no? Ya van a empezar a determinar, a ver a quiénes se encuentran, seguramente.
Claro. ¿Y al FBI se lo compraron, se lo adquirieron?
Ah, sí, buena la pregunta.
¿Cómo fue?
Es gratis. Es gratis, es un software que lo provee gratis el FBI en todo el mundo. En algunos países tenían desarrollos propios, nosotros acá teníamos uno también, pero nunca se llegó a terminar, porque en realidad había un problema diplomático con Estados Unidos, por eso, porque es más o menos como hacer un iPhone. Ya está muy desarrollado, claro, hace mucho tiempo, y lo usan en todos los países. Alemania y Francia tenían desarrollos propios y se pasaron a ese, además porque permite intercambiar información entre los países. La comunidad europea intercambian los perfiles genéticos en investigación por terrorismo, pedofilia y los que decida un juez investigar. Entonces, lo que hace el FBI es dio una capacitación en agosto, lo organizamos del Ministerio de Seguridad, yo soy el enlace con el FBI para la aplicación del Códice en Argentina, hicieron una capacitación especial donde vino el doctor Miguel Marino y su equipo, entre otros de todo el país, e hizo la instalación. Algunas partes en forma remota desde Washington, la de Mendoza la hicimos en forma remota desde Washington, y complementada acá en la base local desde Buenos Aires. Y el mantenimiento también es gratis. Y de todos los demás nos encargamos en el Ministerio de Seguridad con el Ministerio de Justicia.
Ajá. Usted hablaba recién de la posibilidad en Europa de la comunidad toda unida a los diferentes países en la base de información. ¿Hay una posibilidad de pensar que eso puede ocurrir por lo menos en América del Sur, además cuando Argentina tiene las fronteras siempre abiertas a que llegue gente de otros lugares?
Está muy bien lo que dice, porque yo me acuerdo del asesinato de Lola Cholmanés en Punta del Este, y en un lugar donde hay mucho turismo mundial y argentino.
Nosotros Mendoza con Chile, por ejemplo.
Claro. Y nunca al día de hoy no se pudo determinar, y ellos estaban implementando el CODIS, pero al día de hoy no llegaron a tenerlo completo. Y bien podría ser que sea alguien de un país vecino. Bueno, estamos tratando de empezar a hacer convenios. Lo que pasa es que recién estamos instalando CODIS en Argentina. Estamos atrasados con esto. Pero yo creo que el día de mañana va a haber intercambio de perfiles genéticos. Sí. Yo sueño con eso.
Fernando, ¿te puedo pedir un favor?
Sí, claro.
Si volvés a ir al FBI, ¿me llevas? Claro, yo quiero conocer cómo es eso.
Es así como uno se imagina, como las películas.
Más, sí. Es increíble. Sí, la perfección, el desarrollo. Por ejemplo, el laboratorio de Mendoza, que es uno de los más modernos del país, y el de policía, que tenemos, son los más modernos del país, tiene toda una planta excelente que costó mucho dinero, más o menos $1,000,000 sale poner un laboratorio. O más cuando termina el costo final. En Nueva York el edificio tiene 17 pisos, solamente de laboratorio.
¿De laboratorio?
Todo, nada más que de laboratorio. Tiene un sistema de aire especialmente filtrado, mantenido, en todo el edificio, con un sistema doble y triple de seguridad. No, es algo increíble. Cuando fuimos con el doctor Miguel Marino, que nos acompañó, él estaba como en el
World,
¿no? Claro, sí.
Es muy impresionante todo.
Sí, más de lo que uno imagina. De hecho, son los que tienen mayor desarrollo en todo el mundo, porque son los que primero lo desarrollaron, llevan ventaja en el tiempo y en inversión también en esto. Ojo que hay otros países que también avanzaron mucho, ¿eh? Canadá, México. Inglaterra tiene 30 millones de perfiles genéticos cargados.
¿30 millones?
Y sí, porque ellos lo extienden y para siempre para todos los imputados. Más o menos como el documento. Claro. Donde dicen, bueno, listo, usted está en el sistema, ya está. Si total no le afectamos nada, simplemente lo tenemos identificado. Es como tener su nombre y su número de documento. Y tienen también avanzada la identificación.
¿Cuánto dijiste, Fernando, que teníamos en el país?
Bueno, en Mendoza tienen más de 20.000, creo que 21.000. Córdoba tiene unos 1.500, unos 300 en Chubut y otro tanto en La Pampa. Estamos empezando.
Ah, es esto, estamos ahí en ese número. O sea que Mendoza es el que más tiene.
De lejos.
De lejos.
Empecemos a cargar en el registro, ya estamos empezando. Solo por abuso sexual, solo por condenados, tenemos 23.000. Cuando carguemos a los imputados vamos a estar, calculamos, cerca de 500.000 o 1.000.000. Lo que pasa es que esto es gradual, ¿no? No se pueden cargar un día para el otro. Se
va a llevar. ¿Cuánto habría un número así que es más relevante a nivel país?
Y nosotros pensamos que a fin de año ya vamos a empezar a hacer match. Cuanto más tengamos, más chance tenemos de descubrir coincidencias. Pensamos que progresivamente de acá a 6 meses vamos a tener mucho más, porque es a nivel país. Y así constantemente, ¿no? Es un trabajo permanente de todo el país.
Le pregunto la última de mi parte, porque nos tenemos que ir al boletín. Usted hablaba del caso Nisman y pienso que hay otros casos así importantes. No sé si es el más importante, pero que no se terminaron de resolver y no se ha podido saber qué fue exactamente lo que pasó. A partir de esta tecnología, ¿es posible que en algún momento se pueda saber qué sucedió?
Sí, sí, inclusive con inclusive en casos que han pasado mucho tiempo, porque el ADN se conserva de distinto material biológico. De hecho, en Estados Unidos hace poquito se descubrió por el ADN el homicidio de una persona, se descubrió el autor después de casi 40 años, porque el material biológico estaba apto. De modo que dependerá de los jueces, acá prescriben los juicios, ellos no tienen prescripción, pero no importa, hay delitos que tardan 20 años en prescribir, se puede encargar esos perfiles genéticos, va a decidir ya de los jueces, los querellantes, los fiscales, que digan, bueno, a ver, tenemos una violación, un homicidio hace 10 años, que no prescribió. Tiene 15 de máxima y cuando se ha agravado y con muerte, más todavía. Nos mandan el perfil genético al Registro Nacional, nosotros los cargamos y posible esa persona, posiblemente, estoy pensando en voz alta, esa persona comete un hurto o un delito, como el de la fuente del shopping de Nueva York.
Claro.
El policía le saca el ADN, lo ponemos en el sistema y nos damos cuenta que es la misma persona, cuando si no, jamás lo hubiéramos encontrado.
Claro. Le preguntaba porque justamente acá hay el caso de una nena que desapareció de 13 años en el 2012. Hace muy poquitos días se encontraron una prenda de la nena con restos de semen. Y estamos expectantes lo que pueda suceder. Hay un hombre que está preso, acusado de homicidio, aun cuando la nena nunca apareció. Y bueno, me parece que teniendo en cuenta esto puede llegar a ser un adelanto importante.
Sí,
¿no?
Sí, si ya está el imputado, ya debe estar la comparación genética allí. Y si es no es él o hay un coautor, porque puede haber más de un perfil genético, no en el semen, claro, pero sí en otro material biológico, es posible que se lo pueda encontrar, a pese a que del 2012 a ahora han pasado 6 años, más también, no importa. Si el material genético es apto, que cada vez la tecnología permite utilizarlo, claro, aunque esté parcialmente deteriorado, igual permite determinar la parte más importante de la cadena de ADN, sí, se podría hacer.
Fernando, le queremos agradecer por estos minutos en Radio Nacional. Ha sido un placer tenerlo aquí. Es muy interesante el tema. Como verás, somos dos niños preguntando. Y es lo mismo que... Claro.
Igual tú estás claro, Laura. Sí. Al que invitó al FBI es a mí. No te vas a perder, porque estos viajes son complicados de armar, son caros, ¿entendés? Está Fernando, el doctor Marino y yo.
Y vos. Está. Bueno, está bien. Vas a ser los ojos de la radio. Vos nos contás. Fernando, muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Hablábamos con Fernando Soto, que nos había visitado aquí. Él es el director de Ordenamiento y Adecuación Normativa de las Fuerzas Policiales y de Seguridad. Es el encargado del software CODIS. Así lo identificamos, que se pone ya en marcha plenamente aquí en la provincia de Mendoza.
La
Muchas gracias.
En el país.
Muchas gracias.
A ustedes.